en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La comisión de expertos designada por el Ministerio de Trabajo para estudiar la subida del salario mínimo interprofesional ha establecido varias franjas, varias propuestas que puede adoptar el gobierno que supondrían un incremento de este salario que podría ir desde los 1.046 euros hasta los 1.082. Partimos de los 1.000 euros mensuales en la actualidad. Y en cualquier caso no es un informe que haya tenido unanimidad, en este caso por parte de la comisión de expertos, y veremos qué es lo que determina el departamento que dirige Yolanda Díaz de cara a las próximas semanas, porque ya es una decisión que debe adoptarse de forma inminente. Como se adopta también la conversión del SEPE en Agencia Estatal de Empleo, que es una de las medidas que contempla la nueva ley que está en trámite parlamentario. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y a pesar de este inicio, hoy vamos a hablar de empleo público. Será lo habitual, lo es desde el principio de Madrid Trabaja, cada miércoles, y ya tenemos a nuestros invitados habituales. Pero antes voy a saludar primero hoy a Andrea San Martín.
Muy buenas tardes. Aquí me pillas tuiteando justo que vamos a comenzar las ofertas de empleo.
Que es uno de los momentos álgidos. Es la sección estrella del programa porque podemos solucionar la vida de mucha gente.
Sí. Y también nos alegra cuando nos escriben diciendo que han encontrado empleo.
Uy, pues tenemos pendiente precisamente una entrevista, me lo acabas de recordar, de una oyente que consiguió empleo a través del programa, y tendremos tanto a la parte que la contrató como a la parte contratada.
Contratante, parecen los camareros de los hermanos Marx.
Sí.
Ha sonado igual, la parte contratante del no sé qué.
Chus Galán, muy buenas.
Buenas tardes, empiezo ya
ahí,
a la finilla.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo me decía ayer?
Nada, aquí con total confianza. Ya te estás metiendo con Messi.
Ay, Dios, es que lo llevo un poco mal.
No eres mesiánica.
No.
Bueno, eso compartimos, no podemos discutir. Es que en materia futbolística tenemos poco que discutir tú y yo. Primero porque tú sabes mucho más que yo, pero aparte
porque
tenemos gustos bastante parecidos.
Similares, sí.
En fin, pues vamos a recordar las redes sociales para que allí expresen sus deseos, no del Mundial de Fútbol, sino de otra circunstancia laboral, que es de lo que comemos verdaderamente.
¿En qué perfiles profesionales les gustaría encontrar trabajo? Por ejemplo, nos lo pueden contar en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y también en Facebook con Madrid Trabaja, simplemente.
A secas, muy bien. Y ahora sí, ya llegan nuestras ofertas de empleo, que empezamos con unas oposiciones para 122 plazas de farmacéuticos titulares.
Aquí los aspirantes deberán tener el título de farmacia universitario mediante el sistema de acceso. Va a ser por oposición, formado por un único ejercicio de 120 preguntas. También después habrá una prueba de idioma que será para conocer esas competencias sobre inglés. El 11 de enero acaba el plazo de inscripción.
Y luego al campo oferta 38 ofertas de empleo en diversos perfiles.
Pues sí, porque necesita desde reponedores, carniceros, charcuteros, pescaderos, azafatos de caja y reposición, hasta profesionales de venta o especialistas de integraciones y gestiones de datos. Las funciones y los requisitos pues varían en función del puesto y también así las jornadas de trabajo.
Me encanta que ya vamos cambiando los nombres, ya no son cajeros y reponedores, sino azafatos de caja y reposición. ¿Cómo va cambiando el nombre de los puestos? En fin.
Yo creo que son los de campo.
Sí, por eso
así,
ya,
¿no?
Pero que llama la atención porque
sí, sí.
No es habitual. En fin,
será una manera para captar a los trabajadores?
Pues, es posible, pero también tendrían que ser más imaginativos en el tema de carnicería, de charcutería, ya, que es donde tienen problemas para conseguir personal ellos y todos los supermercados de nuestro país. El sector logístico demanda 20 preparadores de pedidos.
Para trabajos de preparación de pedidos con radiofrecuencia, carga y descarga, ubicación de mercancía y otras labores propias de almacén, se buscan candidatos que sean responsables y proactivos con ganas de un desarrollo profesional. La jornada de trabajo es flexible en turnos fijos de mañana, tarde y de noche. El salario varía en función de esa hora de trabajo. Por ejemplo, los 8,50 euros brutos será la hora normal, algo más la hora nocturna, y en cambio la hora festiva ronda los 13 euros.
Me comenta Arancha Bravo, que la tenemos en el control, que al carnicero le podíamos llamar diseñador de lonchas, por ejemplo.
Contratada para marketing.
Sí. A partir de ahora te van a contratar las empresas que quedan publicadas ofertas de empleo llamativas. Y eso, pues con lonchas finitas, que es lo que nos gusta. Bueno, sigamos con las ofertas de empleo, porque estamos en los últimos días para poder inscribirnos en la bolsa de empleo de Archiviero en el Ayuntamiento de Ciempozuelos.
Pues sí, muy atentos todos los interesados, porque este mismo viernes acaba el plazo de solicitud a las 10 de la mañana. El proceso selectivo estará formado por una fase de concurso de valoración de méritos, en el que puntuará la trayectoria tanto profesional como académica de los aspirantes, y además una fase de oposición con un ejercicio tipo test de 100 preguntas.
En la zona norte de Madrid necesitan ayudantes de limpieza.
Sí, una empresa encargada en el servicio de comedor de colegio ofrece 6 puestos de trabajo para limpieza y servicio de comedor en colegios de la zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Algete. Se requiere experiencia anterior, el título de la ESO o equivalente y tener también conocimientos de lengua de signos. El contrato es a jornada parcial de lunes a viernes de 12 del mediodía a 4 de la tarde y el salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Y luego hay una oportunidad de empleo para técnicos de gestión laboral.
Pues sí, lo ofrece la Oficina de Empleo de Goya y ofrece un puesto de técnico laboral para el que es necesario tener la titulación de Administración, Finanzas o equivalente y conocimiento en el programa de nóminas A3NOM. N-O-M.
Vamos a especificarlo. Sí, sí, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos de diseño de lonchas, etcétera, que te hemos ido comentando en el programa, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Fíjate que me estaba acordando yo en estos momentos cuando he dado la fecha, que esta es una fecha simbólica para el movimiento sindical español, justo el día en el que tenemos a dos personas que representan a los trabajadores en la administración pública, pero que también representan en general a todos los trabajadores del país. Carmen Villares, de Comisiones Obreras, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que estaba yo cayendo el 14 de, ¿verdad? La famosa huelga.
La gran huelga, sí.
Que es todo un hito, ¿no?, en el movimiento sindical español.
Hombre, fue la primera importante. Bueno, precedíamos de otras también, pero bueno, esta marcó un hito, si quieres, por la trascendencia, el gobierno, a quien en ese momento estaba, y cómo respondió el conjunto de la clase trabajadora. La verdad es que, bueno, pues nos sentimos orgullosos, no por hacer huelgas, sino porque los trabajadores y trabajadoras, cuando los sindicatos de clase las convocan, responden. Y eso, pues, es muy de valorar.
Yo recuerdo la famosa anécdota de los cables que se cortaron en la única televisión que había entonces, que era la televisión española. No sé si Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid recordará esa anécdota, porque fue, digamos, como la plataforma de lanzamiento de la jornada de movilización.
Hola, sí, buenas tardes. Sí me acuerdo, aunque me pilló muy pequeño o más pequeño de lo que soy ahora, lógicamente. En aquel entonces era mucho más fácil, había solamente, como bien tú dices, una televisión. Ahora hubiese sido más complicado, hay tantas que hubiese sido más difícil.
Sí, ahora ya no sé qué habría que cortar, quizá algún satélite o algo, ¿no?
algo parecido, sí.
Para evitar que llegase cualquier... Pero, en fin, somos medios de comunicación y encima un medio de comunicación público no vamos a abogar por ese tipo de cuestiones. Pero bueno, es verdad que hay que recordarlo porque fue un momento, no recuerdo mal, claro, es que estas, como ha sido, me ha venido la iluminación por, yo qué sé, recuerdo que era una ley que para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, la que desencadenó la iniciativa. No sé si, Carmen, tú tienes mejor memoria para precisarlo, porque ya digo que es todo improvisado, que sepan los oyentes que ni habíamos hablado de comentar este asunto.
Sí, yo recuerdo que algo inducía por ahí del tema de los jóvenes, porque ya veníamos con la preocupación, ya los sindicatos estaban con la preocupación de cómo se incorporaba al mercado laboral la precariedad de los jóvenes, algo así, pero de todas las maneras arrastrábamos
muchas cosas.
Cosas que no sé, que parece que habían prometido o habían asegurado que se iban a hacer, y nos dimos cuenta que, bueno, pues era más de lo mismo.
Y entonces, bueno, es que hay que recordar, Carmen, que en aquella época, estamos hablando de la década de los 80, también las tasas de paro en este país eran verdaderamente alarmantes. O sea, que muchas veces tenemos corta memoria y nos parece que hemos pasado la crisis de 2008 con evidentes problemas de empleo en este país, pero que son problemas que vienen ya de muy largo y que hemos tenido periodos donde también esa tasa de paro, esa tasa de inflación también, igualmente. O sea, que es que son tiempos que recuerdan mucho a los de ahora.
Claro, no, lamentablemente España siempre ha estado en la cabeza por la cola para el paro, la inflación, y entonces, bueno, pues las crisis, lamentablemente, del sistema capitalista son crónicas y las vamos sufriendo quizá. Lo que pasa es que se van a ir juntando, se van a ir produciendo cada vez con más cercanía.
Bueno, es que, claro, sí, con la racha que llevamos de lo que llaman los expertos cisnes negros de bueno, primero la crisis de 2008, indudablemente. Claro. Después, cuando parece que estamos levantando cabeza, nos llega la pandemia. Cuando parece que vamos superando la pandemia, la guerra, en fin, que se van acumulando una tras otra, ¿no? Y superponiendo una tras otra.
Exacto. Y eso, bueno, pues en nuestro país y el mercado laboral, que siempre, bueno, teníamos industria, pero no tardamos mucho en perderla.
Claro.
Una industria buena, y todo eso generó, porque acordémonos de todas las batallas con los astilleros.
La reconversión industrial,
las reconversiones, que llamaban. Exacto, menuda reconversión.
Sí, la reconversión fue la desaparición.
Claro, es que tenemos un lenguaje, el castellano, que es muy rico y sirve para un roto y un descosido, lamentablemente.
Bueno, vamos a dejar, Jesús, este apartado de abuelos porretas, que los más jóvenes que nos estén escuchando dirán, ¿de qué hablan estos? Los de la generación EGB sí que sabemos de qué estamos hablando, pero... Bueno, vamos a hablar de algo más actual, porque esta mañana hemos tenido un episodio de movilizaciones de los inspectores de Hacienda, que además ha llamado mucho la atención porque no es un colectivo que habitualmente se movilice. Los tuvimos aquí hace algunas semanas para explicar su desacuerdo con ese proceso, esa simplificación de la promoción interna en la Administración General del Estado. Pero es curioso, Jesús, que dentro de la propia agencia tributaria hay dos cuerpos de trabajadores que se enfrentan. Por un lado, los inspectores de Hacienda, que están en contra. Por otro lado, Gesta, los técnicos de Hacienda, que están a favor. Porque, claro, la verdad es que la promoción interna les afecta a los de Gesta, ¿no?, que son los que tienen posibilidades de ascender a ser inspectores de Hacienda.
Bueno, sí, es un poquito lo que comentamos ya, pues, el otro día, ¿no? bueno, pues que nunca los acuerdos, digamos, están al gusto pues de todo el mundo, y esta es la prueba inequívoca. Nosotros, como bien sabes, tanto UGT como comisiones, hemos firmado un acuerdo de agilización de los procesos de promoción interna y, por supuesto, estamos pues a favor de que esto se lleve a cabo. Nosotros respetamos, lógicamente, las movilizaciones de cualquier sindicato, pero en este caso, como comprenderás, no las compartimos.
Ya. Bueno, me imagino que Carmen tampoco, pero forma parte de un debate bastante rico que ya no solamente afecta a los procesos de promoción interna, sino en general a cómo se modernizan los procesos de selección en la administración pública.
Pues sí, nosotros, como no puede ser de otra manera, respetamos todas las movilizaciones, ojo, pero las movilizaciones no siempre están convocadas por sindicatos porque no tienen la entidad del sindicato.
Ya.
Representan a un sector o a un cuerpo, para entendernos hablando funcionalizadamente, pero un sindicato es algo más.
Ya.
Solo digo que es algo más a nivel de que representa a un conjunto de trabajadores y trabajadoras, en este caso de la administración. Vaya por delante el respeto a la posición de no compartir ese acuerdo. Toda la administración hemos sido conscientes, la parte social y la parte de gestión del gobierno, hemos sido conscientes de que la administración está envejeciendo y que había que modernizarla, y nos hemos quejado de los procesos, nos hemos quejado de las condiciones laborales, y hemos conseguido un acuerdo que no está cerrado, un acuerdo que plantea que ahora se ha abierto una mesa que ha empezado a funcionar, que es para la administración concreta del Estado, ¿no?
Sí.
Porque tiene una serie de circunstancias muy peculiares y tiene que actualizarse, porque además, yo siempre insisto, la AGE sirve de reflejo en beneficio para el resto. Con lo cual, bueno, pues estamos por trabajar, no es el mejor, pero avanza.
Claro.
Y hombre, las promociones son buenas, y que cualquier funcionario o funcionaria pueda promocionarse a los cuerpos o escalas superiores, porque es el cuerpo superior, el A1, bienvenido sea.
Claro.
La formación en la administración es buena, es de calidad, participan las agentes sociales. Bueno, pues utilicémosla, y si hay gente que tiene capacidad para superar estas pruebas, ¿por qué no? ¿Por qué creamos élites?
Y sobre todo porque hay un concepto que en las empresas privadas se utiliza con bastante asiduidad, que es el de la carrera profesional, que a lo mejor en eso la administración pública, y ahora lo comentaremos también con alguien que yo creo que va a estar también por la labor de fomentar esa carrera profesional, es importante que haya una expectativa que permita, ¿no?, saltar e ir ascendiendo dentro de la propia administración.
Sí, claro. Yo conozco compañeros y compañeras que han entrado en los cuerpos 16, 18, y con su esfuerzo han estudiado, han sacado los estudios precisos y han promocionado. ¿Por qué no van a poder llegar a la 1? Es que, en fin, me parece demasiado, bueno, muy elitista, y no es justo, no debería de ser justo. Y si beneficia a los que antes eran B2, ahora el A2, la nueva clasificación, pues bienvenido sea.
Claro.
Bienvenido sea. No podemos admitir las tasas que se quedan vacantes, el número de plazas que se quedan vacantes, porque no las cubren entre ellos, hombre. Faltaría más.
Ya. Jesús, lo de la carrera profesional también nos parece bien, me imagino.
Hombre, la carrera profesional es algo que venimos después de demandando desde hace años. Además, es que es lógico. O sea, tú no puedes entrar en un empleo, concretamente aquí en la administración pública. He aprobado una posición que estoy en el nivel 5 y voy a estar ahí toda la vida. No. Efectivamente, cuando decimos lo de retener el talento, hacer una administración ágil, hacer una administración moderna, pues efectivamente, si tenemos los aspirantes oportunos para que su conocimiento, su experiencia, revierta en la ciudadanía, ¿por qué vamos a expulsarles de ahí? ¿Por qué yo tengo que aprobar una oposición con la categoría X y estarme todavía toda la vida en esa categoría? Tengo pues que poder promocionar mi empleo, pues como, bueno, pues como pasa efectivamente en la empresa privada.
Claro.
Además, es que no solamente estamos hablando nosotros de lo que es la promoción interna, también, bueno, todos hemos hablado aquí, por ejemplo, de las plazas de estabilización. Hemos hablado aquí de que teníamos que modificar los sistemas de selección, hacerlos más ágiles, más modernos, más atractivos, que no sean solamente aquello de apréndase usted estos 1.500 temas y lo recita aquí como un papagayo.
Yeah.
Hombre, vamos a ser un poquito modernos, ¿no? Para
sí.
que no nos digan esa administración pública antigua, ¿no? Precisamente nosotros pues tenemos que ser un ejemplo donde los demás vean en la empresa privada concretamente que, bueno, que la administración pública es ágil y que los sistemas pues de selección hay que modificarlos, hay que agilizarlos, hay que sean más ágiles, efectivamente.
Bueno.
Y eso es lo que vamos a pretender o queremos pretender. Veamos a ver lo que pasa.
Vamos a hablar con alguien que está también en esa sintonía de modernizar, de hacer más atractivos los procesos de selección en la administración pública. No le hemos llamado por eso, es que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una oferta de empleo adicional a la que ya conocíamos. Estamos hablando de nuevas plazas, 156 en concreto, y tenemos a Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Un placer, como siempre.
Igualmente. Aunque no te llamábamos por eso, pero puesto que estábamos abriendo ese debate, contigo hemos hablado mucho de todo, ¿no? De esa carrera profesional a través de la promoción interna que desde el Ayuntamiento de Madrid también se propicia. De hecho, en las últimas ofertas de empleo habéis sacado bastantes plazas de promoción interna, ¿verdad?
Sí. El apoyo a la carrera profesional es una de las patas básicas del proyecto Madrid Talento, ¿no? Que es el cuidado de la plantilla. Y os voy a dar un dato. En el año 2022 vamos a nombrar 1.000 funcionarios que han superado procesos de promoción interna en el Ayuntamiento de Madrid, que es una cifra que no se había dado jamás. Y yo creo que es un hito porque es bueno, porque hay que darle posibilidades a la plantilla para que progrese, para que se forme y para que acceda a puestos superiores. Y desde la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues estamos facilitando la preparación de determinada, no, de los cuerpos generales, de administrativos y el año que viene de técnicos de gestión.
Yeah.
O sea que, bueno, que sí que...
Estáis por esa labor y también por lo que comentábamos con Carmen y con Jesús de modernizar los procesos de selección, de convertirlos en más atractivos para los más jóvenes.
Sí, aunque claro, con un matiz, vamos a ver, el apoyo a la promoción interna no puede implicar una rebaja en la cualificación de los funcionarios. O sea, quiero decir que tampoco cabe la promoción interna a cualquier precio. Quiero decir, tenemos que mantener unos estándares porque al final lo que padece, si no, es el servicio al ciudadano.
Ya. Bueno, pues vamos a hablar de esa oferta de empleo público adicional que habéis aprobado en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué ha sido necesario el publicar esta y aprobar esta nueva oferta de empleo que se suma a la ordinaria de la que ya hemos hablado contigo?
Claro, sí, en el mes de julio aprobamos una oferta de empleo público por 1.674 plazas. Sin embargo, ha habido una doble necesidad. Por un lado, teníamos que agotar la tasa de reposición ordinaria del ejercicio 2022 y nos faltaban 44 plazas por aprobar. Y por otro lado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 establecía un nuevo mecanismo en virtud del cual se podían aprobar plazas adicionales fuera de oferta, por tanto, o sea, fuera de tasa de reposición, por tanto, en el caso de que fuesen necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios públicos. Con lo cual, pues esto nos ha permitido añadir otras 112 plazas para reforzar servicios municipales en el ámbito de las instalaciones deportivas, en el de las bibliotecas públicas y en el de SAMUR.
Claro. En instalaciones deportivas es que, bueno, me ha llamado la atención, no sé si se pronuncia bien, hasta una nueva unidad de práctica del pickleball, o ¿cómo se llama eso?
Bueno, pickleball, en los polideportivos de la Lipa, efectivamente.
Sí, sí.
Un nuevo centro deportivo en Quijote, el nuevo pabellón de gimnasia artística en San Blas, así que sí que estamos reforzando esos servicios a través de nuevas unidades.
Y en bibliotecas, por ejemplo, alguna que abre los fines de semana, que va a abrir los fines de semana.
Claro, la Benito Pérez Galdós en concreto y bueno, también nos permite reforzar el servicio de carácter transversal que se deriva de la integración de la red de bibliotecas públicas municipales en la red de Eurobiblioteca. Es un nuevo servicio y, por tanto, es posible incorporar plazas en oferta fuera de tasa de reposición.
Y no es servicio nuevo, pero en el SAMUR también pensáis reforzar la plantilla con médicos, con enfermeros y con auxiliares de transporte sanitario.
Bueno, técnicamente es servicio nuevo porque van para nueva base. O sea que
una nueva base que se va a abrir.
Son,
¿no?
Va para nueva base y eso es lo que justifica las plazas que hemos incorporado. Las 7 plazas de médico, las 2 de enfermero y las 19 de técnico auxiliar de transporte sanitario. Uh-huh.
Bueno, y todo esto al final, porque estamos hablando de la aprobación de la oferta. Ahora, supuestamente tenéis hasta 3 años para convocar el proceso de selección, pero conociéndote yo creo que no lo vas a agotar, ¿no? En los 3 años.
Nada. Tú fíjate que 2022 lo vamos a finalizar habiendo convocado 166 procesos selectivos en el Ayuntamiento de Madrid, contando tanto los ordinarios, los de ofertas de empleo público ordinaria, como los de estabilización. O sea que llevamos un ritmo brutal.
Bueno, el año que viene será más suave. Tendréis que resolver los de estabilización, pero ya volveremos un poquito a la normalidad, ¿no?
Sí, esa es la idea. El año que viene volcarnos en la estabilización, desarrollar los procesos selectivos que tenemos convocados y bueno, pues entrar en una senda de normalización. Ten en cuenta que es que teníamos a inicio de mandato el equivalente a 3 ofertas de empleo público sin ejecutar.
Yeah.
Y, bueno, pues eso es lo que justifica un poco que hayamos tenido que meter el turbo a lo largo de este mandato.
Bueno, pero para, no sé, médicos que nos escuchen, enfermeros o personal de actividades deportivas o de biblioteca, ¿esto más o menos le podemos dar un mínimo plazo para que se vayan preparando los exámenes?
No podemos dar un plazo, porque todo depende de que tengan plazas aprobadas en ofertas anteriores. Si es así, lo que hacemos es que nosotros agrupamos las ofertas de empleo de varios años, ¿no?
Sí.
Y de esa manera, cada proceso selectivo incluye un número mayor de plaza.
Vale, correcto. Bueno, pues Antonio, que muchísimas gracias por habernos atendido, que yo creo que ya podemos decir feliz Navidad, porque en mi época, ya, cuando llegaba el puente de diciembre, ya a partir de ese momento ya se podía decir feliz Navidad, por si no hablamos en las próximas semanas. Muchas gracias.
Perfecto. En mi casa te ha puesto el Belén. Ya,
pues o sea, entonces.
Puedes decir feliz Navidad.
Exacto. Pues un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué, es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece?
Todos los años, soy eres matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, con Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid. Carmen, la verdad es que estamos en un momento que tú nos augurabas un otoño caliente, pero casi hemos tenido que esperar al final del otoño para que parezca que se juntan todas las movilizaciones. Lo digo porque hablábamos de los inspectores de Hacienda, pero los de trabajo, que tampoco son dados a movilizarse, parece que ahora sí van a ir a la huelga después de haberla desconvocado en primavera.
Pues sí, lamentablemente, bueno, normalmente se concentra cuando ya es el último periodo del año y se ve que por más esfuerzos que haces de intentar llegar a acuerdos no se consiguen, pues bueno, lo que queda es el derecho a la movilización. Esto lo que constata es que lo utilizamos con bastante cerebro y que no hacemos llamamientos a las movilizaciones en vacío, sino después de un periodo de intentar acuerdos y negociaciones, y los inspectores pues también han tenido su proceso, han tenido ese cuerpo ha tenido sus reivindicaciones que han quedado en vacío, y es lógico. Y además hay otros sectores que por fechas pues es lo adecuado, no nos engañemos.
Ya, enseguida vamos a hablar de esos sectores, pero Jesús, hablando de los inspectores de trabajo, al final hay que recordar que lo que reclaman es más personal, porque es curioso, como hemos hablado con las organizaciones que los representan, y se podría decir aquello de en casa del herrero cuchillo de palo, es decir, que ellos que muchas veces, pues por ejemplo, inspeccionan a las empresas porque se hacen más horas extras de lo habitual, luego resulta que ellos hacen guardias maratonianas.
Pues sí, efectivamente, como tú bien has dicho, en casa del herrero cuchillo de palo. Bueno, el problema que hay, como en todos los sitios, como verás, es la falta de personal. Lo que no puede ser que tengamos la escasez que tenemos de inspectores de trabajo. Difícilmente vamos a poder vigilar que las empresas cumplan a aquello con lo que se han comprometido con los trabajadores si no tenemos personal suficiente para vigilar y velar que eso es así. Esto es algo que venimos arrastrando, que se le ha dado oportunidades al gobierno para rectificar y que, bueno, pues efectivamente, como no está rectificando, pues se va a encontrar seguramente con una movilización. Esto nosotros no queremos, no estamos todo el día en la calle porque sí, estamos en la calle o movilizamos a la gente cuando finalmente agotamos todas las vías de negociación. Yeah. En el momento que se agotan estas vías, pues no nos queda otra, efectivamente, que llevar el conflicto pues a la calle para que lo conozca todo el mundo y denunciar y procurar que esta situación pues se elimine.
Yeah.
Entonces, en eso, bueno, pues lamentablemente creo que nos vamos a ver abocados a esta movilización.
Ya. De cualquier manera, Carmen, además de todo eso, es que había un compromiso del gobierno, que el compromiso se adquirió en 2021, es decir, que ha pasado año y medio largo.
Claro, es que se nos olvida todo el proceso de pandemia, toda la situación que se ha pasado. El esfuerzo que han hecho en las administraciones, el esfuerzo que ha hecho en concreto los empleados y empleadas de ese ministerio. Y bueno, pues nos encontramos con que la contratación sigue en el vacío. Algo a reseñar es que esta movilización es un derecho también cuando se pide subida salarial, pero esta movilización tiene un calado, si quieres, más trascendente para la ciudadanía en general, y es que se está pidiendo más personal para el buen funcionamiento y el buen cumplimiento del empleo, en este caso de las funciones de este cuerpo. Y bueno, pues lamentablemente el Ministerio de Trabajo, que le corresponde y tiene las competencias, no ha cumplido. No viene cumpliendo desde la antes de la pandemia ya era advertido. En la pandemia se asumió lo que se tenía que asumir, se comprometieron y bueno, pues de lo dicho al hecho queda mucho trecho. Y bueno, es normal que se encuentren con esta situación, es obvia.
En los medios de comunicación, en todos ellos, se ha hablado de la posibilidad de que haya huelga entre los trabajadores de AENA, que son los que gestionan los aeropuertos españoles. Y queremos saber los motivos y, sobre todo, si hay alguna novedad de última hora, porque nos comentaban que hoy mismo había reunión prevista, o eso tengo entendido. Vamos a intentar la comunicación con ellos. La convocatoria parte de Comisiones Obreras y tenemos al secretario general de este sindicato en AENA, Francisco Casado. Francisco, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues parece que estábamos cruzando los dedos porque nos decían que tenías mucho ruido de fondo. ¿Tenemos alguna novedad? ¿Que teníais reunión, si no me equivoco, esta mañana con la dirección de la empresa?
Hemos tenido un primer contacto con las empresas del grupo y un compromiso anoche de última hora con la Secretaría de Estado del Transporte de que todo se va a solucionar y estamos limando los últimos flecos la confección del acta que permite la desconvocatoria de la huelga. Yo creo que todo va a salir bien. Seguramente esta tarde, a última hora, podamos tener el acta finalizada y, en todo caso, como muy tarde, podría ser mañana a la mañana. Pero yo sí quería mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en general, porque todo apunta a que se vaya a solucionar.
O sea que estáis ultimando los detalles para desconvocar la huelga.
Afirmativo, exactamente. Estamos a un paso muy muy pequeño para desconvocarlo. Simplemente cuestión de redacción del acta.
O sea que si no hay ninguna coma de más, ni ningún punto donde no se debe, digamos que los trabajadores de AENA van a prestar servicio con normalidad en los aeropuertos españoles durante la Navidad.
Exactamente. Si no hay ni un punto de más ni una coma de menos, como usted acaba de decir, que yo creo que va a ser así, porque ambas partes estamos de acuerdo en el fondo y quizás sea un problema de redacción que se va a salvar o se debe de salvar casi con toda seguridad.
Bueno, es curioso, que todo al final dependa de... ¿Necesitáis periodistas para que redacten los acuerdos?
Bueno, si llega el caso y me da el teléfono, le llamo,
Bueno, yo, si es por solucionar un conflicto y que estéis de acuerdo los trabajadores de AENA, la empresa y los ciudadanos, pues oye, allá que voy, corriendo.
Yo creo que va a ser relativamente fácil llegar al punto de encuentro. Nadie quiere complicar la situación para esta Navidad.
Bueno, hay que aprovechar también para recordar cuál era el punto de conflicto, ¿no? Que era, si no recuerdo mal, la productividad.
Sí, el punto de conflicto precisamente es una paga que veníamos percibiendo desde hace años. La paga de productividad desde el año 2018 y bueno, pues se paró, se cortó el abono con la pandemia, algo que nos pareció correcto porque el tráfico y la situación en el país no era la más adecuada, pero bueno, llega el 2022 y en el año 2022 pues repunta el tráfico aéreo nuevamente a los números del año 2019, que quiero recordar que fue un año récord en cuanto a movimiento de pasajeros y aeronave para el grupo AENA, y además en el año 2022 pues el Consejo de Administración de AENA autoriza nuevamente el cobro de dividendos a la parte privada de AENA, ¿no? Como sabes, está privatizada un 49%, y por lo tanto, si la parte privada va a cobrar los dividendos, los beneficios y tal, pues los trabajadores queremos recuperar lo que era nuestro, lo que veníamos cobrando desde el año 2018. En ese sentido, incluso las empresas del grupo estaban por la labor, pero hacía falta una autorización de más arriba. Esa autorización bueno, pues parece que llega que ha llegado y bueno, pues queda los flecos de normales que devienen de un concepto que es la redacción final y que insisto que vamos a llegar al acuerdo.
Sí, oye, sí, pues a mí esto me parece muy fácil de redactar, ¿eh?
Bueno, tiene sus complejidades siempre. La redacción en un acuerdo tiene alguna complejidad que otra, siempre. Esperamos que la salvaremos, seguro.
Bueno, pues nada, que muchísimas gracias, que nos das casi la primicia, Francisco Casado, de
sí,
esa...
Sí, la doy.
Y la das, ¿no? De esa posibilidad de que en las próximas horas se anuncie la desconvocatoria de la huelga porque se ha producido ese acuerdo con la dirección de la empresa. Francisco Casado, secretario general de Comisiones Obreras en AENA. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Bueno, siempre es buena noticia, ¿no, Jesús? Que se alcancen acuerdos y que al final, bueno, pues no llegue la sangre al río.
Efectivamente, es una muy buena noticia. Entonces, y además, sobre todo también porque es en primicia.
Por eso, entonces, por eso.
Es algo,
que...
es algo estupendo, ¿no? Bueno, pues siempre es bueno, que una movilización, que una huelga, pues al final pues acabe con la resolución de un conflicto. Pese a que, bueno, como bien sabes, UGT no lo ha convocado, pero sin embargo, pues aplaudimos, digamos, la resolución más que probable de este conflicto.
Bueno, enseguida hablamos con Carmen y con Jesús de otros asuntos. Hacemos un alto en el camino y ya tenemos preparado al vicegerente de Recursos Humanos y Organización de la UNED.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de una convocatoria de oposiciones para 84 auxiliares administrativos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Tenemos a Álvaro Martín, que es vicegerente de Recursos Humanos y Organización de esta universidad. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en principio esta convocatoria, ¿qué hablamos? ¿De las ordinarias o de las de estabilización?
No, es una convocatoria en principio ordinaria, es la acumulación de plazas de las ofertas de empleo público autorizadas en los ejercicios 19, 20, 21 y 22. Entonces las hemos acumulado en una única convocatoria y arroja esa cifra de 84 plazas y son a turnos libres. Lo que sí es cierto es que es un sistema de concurso oposición.
Pero se presentarán interinos, lo digo porque...
Sí, hay gente que está... nosotros ya hicimos la estabilización de esta escala.
Sí.
Las plazas vacantes ocupadas por interinos fue convocada en el 2019 y se resolvió hace un año.
Sí.
Lo que sí es cierto es que vuelve a haber, claro, interinos, ya no tanto de larga duración, pero una pequeña bolsa de interinos sí hay. Pero no se trata de un proceso de estabilización, es un proceso libre.
No, lo digo porque a la hora de contemplar la parte de concurso, pues muchas personas se pueden animar más o menos en función de si hay ya personas que en el concurso vayan a partir con una puntuación un poquito mayor, ¿no?
Hay interinos, no te sé decir si tanto como 84, creo que no. Y en cualquier caso, en el concurso también se dan puntos por haber superado ejercicios anteriores. Piense que en la oposición anterior... aprobaron más de 1.000 personas, lo que pasa es que había 92 plazas. Pues esas personas que aprobaron tienen puntos también en el concurso, también se da puntos por titulación, no solo por trabajo desarrollado.
Ah, bueno, pues esto es una parte interesante. Los auxiliares administrativos normalmente como principal requisito el académico, si no me equivoco, graduado en la ESO, ¿no?
Graduado en la ESO y bueno, la antigua EGB está equiparada por la disposición adicional 31 de la Ley Orgánica de Educación del 2006, el que tuviera la titulación antigua de EGB también puede participar.
Sí, o sea, graduado en la ESO y los que ya tenemos, somos de la generación EGB.
Sí, los que somos un poco ya con más tienes.
Sí, sí. Bueno, y en todo caso, el proceso de selección, ya nos ha comentado la parte de concurso y la parte de exámenes, ¿cómo va a ser?
Es un solo ejercicio, tipo test, que el temario la verdad es que no es muy complejo. El temario tiene una composición básica de toda oposición de auxiliar de cuerpos generales, de temas de constitución, procedimiento administrativo, algo de función pública, de universidades, claro, y ley orgánica de universidades, estatutos de la UNED, y también un poco de lo que es informática, ¿no? Un par de temas. Entonces es un temario, la verdad es que creo que son unos 21 temas, y es un solo examen tipo test, desgranado en 4 preguntas, en 4 contestaciones y demás. Y luego ya se pasa directamente, es eliminatorio, una vez que se supera, se pasa a la fase de concurso, que es la otra fase del proceso selectivo.
Claro. Cuando hablamos de informática estamos hablando fundamentalmente del paquete Office, ¿no? Me imagino, sí, del mire, Word, del Excel, etcétera.
Son 21 temas en total, de los cuales de ofimática son los dos últimos, que son principios, funciones y utilidades de procesadores de texto y hojas de cálculo Word y Excel, Office 365 y el Outlook 365, principales utilidades, correo, calendario, etcétera. Es una cosa así básica, todas cosas porque también es un tipo de test, no podemos meternos tampoco en mucho más.
En grandes profundidades.
Claro,
yo me imagino que como casi todas las convocatorias de empleo público de auxiliares administrativos, aquí la principal dificultad va a ser el número masivo de candidatos que vais a encontrar.
A ver, tuvimos una gran avalancha en la anterior, que eran 92 plazas y hubo 10.694 solicitudes admitidas. Bien es cierto que al final concurrieron al examen 2.588 opositores. En este, en cambio, que es casi el mismo número de plazas, solo 8 menos, a fecha de hoy, y el plazo se cierra el martes 20, van 2.321 solicitudes, es decir, ha minorado mucho, ¿no?, el número de solicitudes de un proceso a otro, siendo aquel de consolidación este, ¿no?
Bueno, claro, es que yo creo que ahora mismo la situación del empleo es diferente a la de...
Sí, es verdad que aquella salió un momento en el que estaba peor, ahora mismo hay muchas convocatorias abiertas,
claro,
y demás.
Claro.
Pero bueno, sí, la verdad es que, se me olvidó decir, todas las plazas están ubicadas en Madrid capital, porque es la sede central de la UNED, a la que pertenece esta escala.
Esto es interesante, porque somos un programa fundamentalmente dirigido a los madrileños, sí, con lo cual les va a interesar especialmente.
Es que como tenemos estructura en toda España,
claro,
a nivel de centros asociados, pero como UNED, sede central, que es donde estamos, son plazas de la escala, en la sede central, de la propia UNED, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, hasta el próximo martes, que si no recuerdo mal es día 20, ¿no?
Eso es.
De diciembre, tienen de plazo para inscribirse en esta convocatoria para optar a 84 puestos de auxiliares administrativos en la UNED, que es un lugar excelente para trabajar. Sí lo es, ¿verdad?
Toda la información la tienen, si lo pueden googlear, que es más fácil.
Sí.
Hay un apartado que se pone UNED trabaja con nosotros, donde están todas las convocatorias de personal de administración de servicios como esta y de personal docente también. Y ahí tienen pues todo lo que tenemos abierto o ya cerrado, pero publicado, tanto de personal funcionario como laboral. Y la inscripción es online a las pruebas, no hace falta desplazamiento. Con lo cual yo creo que es bastante accesible.
Ya. Bueno, en cualquier caso, me ha encantado lo de googlear. Que
sí,
es una expresión que ya se utiliza mucho, pero que aquí somos muy pro, porque siempre el decir las direcciones de internet es muy complicado, y entonces esto de acudir a los buscadores para localizarlas es una buena opción. También te digo, Álvaro, que vamos a publicar tu entrevista en nuestra página web de Madrid Trabaja, y ahí también tendrán el enlace para conocer la convocatoria directamente, si se fían más de nosotros que del doctor Google.
Perfecto, sí, de acuerdo.
Pues muchísimas gracias, Álvaro Martín, vicegerente de Recursos Humanos y Organización de la UNED, y hasta la próxima.
Encantado de saludarte, igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
A veces, Carmen, se nos olvida que en estos momentos que hablamos de tantos procesos de estabilización de empleo temporal, siguen existiendo procesos ordinarios.
Pues sí, siguen estando, afortunadamente.
Hombre, claro.
Afortunadamente, siguen estando ahí y bienvenidos sean. Ojalá lleguemos a estar en condiciones, dijéramos, equilibrados, bien, y ya solo hablemos de procesos, bueno, pues no atrasados en el tiempo, no acumulados,
ya,
sino procesos de la realidad, de qué plantilla tiene tal organismo hoy y qué necesita para el año que viene. Ojalá.
Esperemos, sí, que se agilicen también y se pongan al día, ¿no? Esos procesos de selección que derivan de las ofertas de empleo público. Y antes de escuchar a Andrea, Jesús, es que yo no sé por qué os quejáis tanto del sueldo en la administración pública, Jesús.
Pues sí, yo la verdad es que mira que lo pienso, debo ser un privilegiado, porque me quejo del sueldo porque no me llega para comer, porque no me llega para pagar la luz, porque no me llega para coger tantas cosas que, de verdad, no sé por qué me quejo.
Pues es que os quejáis de vicio, Andrea, ¿o sí? No.
Efectivamente, las nóminas de la administración superan los 2.800 euros brutos, mientras que la retribución media de los asalariados del sector privado queda en 1.900 euros antes de impuestos. Una brecha del 32% en favor de los trabajadores de la administración pública y de las empresas públicas, según los últimos datos referentes al año pasado, a 2021, que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, esa media nacional queda sobre los 25.000 euros anuales en el sector privado y más de 33.000 euros en lo público.
Bueno, Carmen, esto lo saca el INE, que es organismo oficial, no lo saca sí. Nadie para meterse con las personas que trabajáis en el sector público.
No, pero también hay unos datos, que el salario medio mensual del pasado año es de 2.086 euros, como que está más cerca del salario privado que del público, ¿eh? Porque podrá haber más salarios, habría que ver hasta dónde han cogido para hallar la media. Y luego los salarios de la función pública, pues en fin, como dice el compañero de UGT, es que pedimos subidas salariales porque somos así de egoístas, ¿no? Hombre, yo quisiera saber los fondos de estas grandes compañías cuando se reúnen las grandes, los grandes, y sacan sus beneficios y sus nóminas, porque hay algo positivo en esto, y es que aquí viene reflejado el salario del conjunto de la función pública.
Ya.
Y lo mismo que los 30, que el grupo 14 o que el grupo 5 de convenio, ¿vale? Y eso tiene de bueno. Ahora, yo quisiera saber cuáles son los dividendos del Banco Santander, por ejemplo, ¿no? Claro, a eso no tenemos derecho.
Ya.
Y a mí me parece bien explicar lo de lo público.
Bueno, pero eso no es salario, los dividendos es inversión, ¿no?
No, claro. Claro, no son salarios, son beneficios que se llevan de todos, entiéndeme. O sea, ¿cuáles son? Bueno, el salario de un...
De un alto directivo del Banco Santander,
etcétera, ¿no? Bueno, podríamos ponerlo en comparación,
ya.
¿Vale?
Hombre,
no tenemos la mejor administración en salarios.
Bueno, yo de todas formas, Jesús, sí que tengo la sensación de que hay puestos de trabajo donde el sector público gana al sector privado y luego en otros que pasa al contrario, es decir, que el sector público está por detrás del sector privado, porque hay puestos de la administración que hay problemas para cubrirlos precisamente por ese matiz. Y estábamos hablando, por ejemplo, de las profesiones sanitarias, sin ir más lejos.
Pues mira, efectivamente, mira, hay más o menos, para que lo podamos pues entender todos, podemos, digamos, asegurar que los niveles más bajos en la administración cobran más que la empresa privada. Eso vamos a decir que es verdad. Pero sin embargo, los niveles más altos en la administración cobran menos que la empresa privada. Eso es así. Entonces, claro, precisamente aquí no se trata de decir que es que cobramos más en la empresa pública que en la privada. Primero, porque no es cierto. Y segundo, pues bueno, pues si eso es así, precisamente, pues que en la empresa privada suban los sueldos. Porque bueno, mientras que hay, según esos datos que nos gusta pues a todos manejar, la media, digamos, de los salarios en el 2022, la media han subido un 2,6% en España. Yeah. Mientras que el incremento, digamos, de la cesta de la compra es de un 9%. Luego todavía nos queda mucho para, digamos, poder recuperar todos el poder adquisitivo. Bueno. De todas maneras, también nosotros estamos pidiendo que se sienten a negociar los empresarios el nuevo acuerdo de negociación colectiva, donde también están los salarios, que se sienten a negociar y veamos a ver si esas diferencias, si somos capaces, por lo menos, tal y como estamos diciendo ahora mismo, de que los salarios privados se acerquen a los salarios públicos, y vuelvo a repetir, en las categorías más bajas, porque en las altas, desde luego, están muy por encima.
Bueno, pues en cualquier caso, hay que decir que seguimos. Hemos empezado hablando de movilizaciones, de ese otoño caliente que ha esperado casi a última hora de la estación, no sé si meteorológica, decir. ¿Y qué pasa con los tanatorios, Chus, o con una empresa de tanatorios?
Con una empresa funeraria, Servisa, que no se quiere retirar de lo que han sido las movilizaciones y también ha tenido una esta mañana precisamente a las puertas de su tanatorio en Carabanchel. Parece ser que llevan intentando firmar un acuerdo con la empresa para que mejore sus condiciones laborales y económicas, y según Comisiones Obreras, pues han enviado dos escritos, uno el 11 y otro el 21 de noviembre, sin que haya habido una respuesta por parte de la empresa. Y ante esta situación, pues se consideran que están en situación de desprotección y que es una falta de respeto por parte de la empresa para con sus profesionales, y han decidido convocar una concentración de protesta y solicitar de esta forma una negociación digna que mejore las condiciones laborales y económicas.
Bueno, la verdad es que puede ser un poco la punta del iceberg, ¿no, Carmen? De tantas y tantas empresas que tienen pendiente la negociación de subidas y de mejoras salariales.
Claro, claro. Si la patronal no cumple y no se sienta, pues será en cascada, porque tienen que sentarse, tienen que negociar, tienen que llegar a acuerdo, pero con ciertas premisas, y las premisas es condiciones laborales, condiciones salariales, y lamentablemente esta empresa pues está tomando, una expresión no propia de radio, pero está fuera de sintonía, la actitud que está teniendo de no reconocimiento y de no dar respuesta y no explicar. Claro que sí, esta empresa tiene que sentarse, esta y el resto, y vamos en cascada, como tú bien has dicho, porque no vamos a un plan, ojalá me equivoque, pero los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras, no se visibiliza una posición de la patronal en unas condiciones de reconocimiento, de reparto de las ganancias.
Ya.
Que no es, que cuando hay que repartir las pérdidas, aquí estamos. Pero las ganancias ya, si eso lo dejamos 4 años.
Eso,
¿no?
Es otra cosa. Bueno, y otra cosa, atención profes de la Comunidad de Madrid, porque se ha aprobado una medida importante que se ha publicado en el Boletín Oficial.
Sí, efectivamente. En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se han publicado esos criterios objetivos que determinan el abono de un complemento de productividad con una cuantía máxima mensual de 100 euros que se va a abonar al personal funcionario docente no universitario que desempeña mayor carga lectiva con un mínimo de una hora semanal y supeditado a su efectivo cumplimiento. Esta cuantía se percibirá en 10 mensualidades durante ese periodo de septiembre a junio del curso escolar. Recordamos que va dirigida a funcionarios docentes no universitarios que realicen horas lectivas por encima de ese estándar establecido.
Eso quiere decir, en ese lenguaje un tanto ampuloso de la administración, horas extras, Jesús, o horas por encima de... Es que lo dicen de una manera que los ciudadanos de a pie no nos enteramos.
Pues vamos a enterarnos. Son horas extras en las cuales, como comunidades, estamos en contra de que hagan horas extras. Lo que tienen que hacer es contratar a más personal. Y bueno, para adelantarte solamente, nosotros estamos estudiando con su gabinete jurídico la posibilidad de impugnar esa orden.
Ah, o sea.
Con eso te digo todo. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa orden. Nosotros queremos que contraten a gente, no que la gente haga horas extras.
Perfecto.
Estamos, por un lado, pidiendo la disminución de las horas lectivas. ¿Cómo vamos a ver con buenos ojos que la gente haga horas extras?
Pues otra primicia que nos dais hoy, además de lo de AENA. Eso es. Pues eso es. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Carmen. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
A la semana que viene, gracias a vosotros.
Nos marchamos. Llegan las noticias. Mañana estaremos de nuevo a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid.